Bueno, vamos a comenzar. Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir la información espiritual, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por la información concerniente a los eventos de porvenir, específicamente con lo que sucede con Babilonia, que es muy interesante para nosotros porque sabemos que es la sede, pues, del sistema cósmico de Satanás. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete entonces con todas estas cosas, y que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en el libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis capítulo 17. Les voy a dar todo el contexto hasta el versículo 13, y después de eso, pues, entramos a verlo más detalladamente. Dice el versículo 1: y uno de los siete ángeles que tenía las siete copas vino y habló conmigo diciendo: ven y te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Es interesante saber quién es la gran ramera, porque aquí ha habido mucha especulación acerca de la gran ramera, pero nosotros con el estudio de hoy, me parece, porque ya se lo he dicho anteriormente, vamos a cementar el hecho de quién es este personaje que está sobre muchas aguas. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Y me llevó en el espíritu a un desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, fíjense lo que tenemos aquí, llena de nombres blasfemos, y que tenía siete cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de las abominaciones de la inmundicia de su inmoralidad. Sobre su frente tenía un misterio, dice: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Tenemos la primera parte. La segunda parte nos dice, versículo 6: y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús, y al verla me asombré grandemente. Y el ángel me dijo: ¿por qué te has asombrado? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene las siete cabezas y 10 cuernos. La bestia que viste era y no es, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver a la bestia que era y que no es y que vendrá. Fíjense que el Espíritu Santo utiliza este lenguaje, que es un lenguaje que tiene, pues, su trasfondo en el Antiguo Testamento, para cubrir miles de años de historia, sabiendo, pues, todos los adelantos que van a haber y todo, o sea, todo el cambio que existe de generación en generación. Y este vocabulario que utiliza permite que transcienda los tiempos y que nosotros lo podamos entender simplemente ocurriendo al Antiguo Testamento. Entonces, aquí está, dice, la mente del que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los que se sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco han caído, uno es y uno aún no ha venido, y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. Y la bestia que era y no es, es el octavo rey, es uno de los siete y va a la destrucción. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes con la bestia, y esos también tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Ya nosotros hemos visto esto y ya sabemos más o menos de lo que se trata, pero como es tanta la información, pues hay que desarmarlo un poquito para poderla reconstruir y que nosotros sepamos exactamente de lo que se trata. Entonces, ahora sí regresamos y vamos a ver ese primer versículo del capítulo 17, y tenemos lo siguiente: y uno de los siete ángeles que tenía las siete copas vino y habló conmigo diciendo: ven y te mostraré. Y aquí vamos a ver, pues, una serie de palabras que están relacionadas unas con las otras. La primera es la ramera. El nombre femenino, se los dije la semana pasada, es porne, o porne con el acento en la E, y de ahí viene la palabra pornografía, porne. Esa es la palabra que tenemos en el griego. Esa palabra es pornografía. ¿Y a quién representa? A una prostituta. La prostituta es la que produce la pornografía. Son mujeres que se prestan para ganarse dinero fácil, pues, que no es tan fácil tampoco, pues es una manera de ganarse el dinero, pero de ahí viene la palabra porné. Y, claro está, a nosotros nos interesa porque hoy en día está, los Estados Unidos y el mundo entero está saturado con la pornografía. El internet tiene 4,000, me parece que son 4,000 sites, o sea, sitios que entran a la pornografía, y dice que tiene más negocio que Twitter, que Facebook y que otro de estos. O sea, entra más gente a ver esto que cualquier otro de los tres más avanzados o que tienen más clientes. Así está el mundo entero, pues, levitando hacia la pornografía. Ustedes se recuerdan que cuando Balaam vino a maldecir a Israel, él dijo: yo no puedo maldecir a este pueblo porque Dios no me lo permite. Entonces, para ganarse $1,000,000 o 2,000,000 que le iban a dar, le dijo: lo que tienen que hacer es ponerle la mujer de ustedes a ellos, y de esa manera, pues, ellos van a caer. Y claro está, ellos tenían estas religiones cúlticas que tenían que ver con la pornografía. Las mujeres se prestaban para que vinieran los hombres y que hacer votos a Dios, y con eso, pues, ellos pecaban en contra de Dios, básicamente, y los separaba, el corazón de ellos se separaba de Dios, debido, tenía las mujeres más hermosas en esos lugares. Entonces, para ellos, claro está, fue un gran problema para Israel. Entonces, en el versículo 12, pues vemos, dice: porque te mostraré el juicio de la gran ramera, y después dice que está sentada sobre muchas aguas. Esta parte es interesante porque también la vamos a ver. Primero que todo, vamos a ver que hay una serie de palabras, y esta palabra de pornografía, de la gran ramera, es la que nos hace ver que el mundo entero, porque las muchas aguas hablan del mundo entero, van a estar con ella. Y después, en el versículo 2, vemos las actividades que son descritas por la palabra de Dios. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Y les presenté la semana pasada que aquí también se utilizan las dos palabras, porne y porneia. Dos veces la vemos. Aquí hemos eporneuo, eso es ya en el pasado, eporneun, pronuncian porque está en el plural, y la E es el auristo, eporneusan. El sufijo S-A-N habla del plural, y aquí abajo habla de porneas. O sea que la inmoralidad de su pornografía y sus actos inmorales, con ella los reyes de la tierra cometieron pornografía, actos inmorales de pornografía, pues. Pero vamos a ver de qué se trata eso. Y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su pornografía, de nuevo. Pero tenemos que saber entonces qué significa, porque en la segunda parte tenemos el verbo pornuo, que tiene el mismo significado, y esta es la forma del verbo, pues. Y después, al final, la palabra es repetida de nuevo, y después en el versículo 4 también vuelve y la repite. Fíjense, voy a pasar directamente al versículo 4. Dice: la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro. Está hablando de una mujer muy cara, ¿eh? Una mujer cara, o sea, que para poderse vestir en esas épocas con ese atuendo que están mencionando era lo más caro. Entonces, la figura que tenemos en la mano es una prostituta carísima, debe ser hermosísima y atractivísima y inteligentísima, pues, porque tiene que ser muy inteligente. Lo que difiere a una prostituta del montón, a una prostituta, alta prostituta, es su inteligencia. Son personas muy inteligentes y son las que, pues, ganan mucho más dinero de esa manera. Entonces, aquí de nuevo vemos que ellos tenían en la mano una copa de oro llena de las abominaciones y las inmundicias de su inmoralidad. La palabra inmoralidad es pornea, de su pornografía. Entonces, ella seduce, pues, por esta pornografía. Pero lo que vamos a ver de nuevo es de qué se trata esa pornografía. Entonces, también en el versículo 5 dice: y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras, de la pornografía y de las abominaciones de la tierra. Entonces, y habla de la tierra natural, porque viene aquí la palabra Ges, ¿verdad? Que es de Ge, y Ge es la tierra natural. No está hablando del sistema cósmico, sino de la tierra natural. O sea, que está hablando de una palabra que tiene B y D en el inicio: Bedelumatum, Bedelumatum, abominaciones. Entonces, es obvio, pues, y importante entender ese grupo de palabras que tenemos aquí, porque ese grupo de palabras son las que nos dan a nosotros la pauta para saber de qué se trata todo esto. La palabra porné y pornú, muchas personas no entienden cómo esta palabra es aplicada en la escritura, y por eso, pues, lo estamos viendo, porque no solamente tiene la connotación sexual, pero tiene otra connotación y tiene que ver con donde se encuentra la palabra, o sea, su medio. La idea principal bíblica tiene que ver con la infidelidad. Y en breve, pues, vamos a ver unos versículos que tienen que ver con el uso antiguo en el Antiguo Testamento, pues, y se encuentran en varios pasajes que hablan del juicio. Y entonces, la diferencia va a ser entre la infidelidad y la fidelidad. La iglesia es fiel, la ramera es infiel. La iglesia es la esposa de Cristo, la ramera es la que se va con todo. Entonces ahí ya podemos empezar a captar de que eso se trata de los que siguen a Cristo y los que siguen a otras religiones. Se prostituyen con otras, esas religiones tienen algo que darles a ellos que a ellos les gusta, los atrae, o les da poder, o les da riqueza, o les da una manera de operar que a ellos les gusta. Entonces, aquí lo que estamos viendo pues es que en esos pasajes del Antiguo Testamento Dios juzga a Israel por su infidelidad espiritual. Y el mensaje principal de la palabra no tiene que ver con la inmoralidad física sexual. Entonces, tampoco tiene que ver con la inmoralidad espiritual. O sea, el significado principal es de ser infiel. La prostituta es infiel. Y, o sea, por el hecho de ser prostituta es infiel. O sea, ella, una prostituta conoce a la naturaleza pecaminosa humana. Sabe que todos los hombres no sirven para nada. Especialmente lo que buscan en ese tipo de diversión. Ella lo sabe. Entonces, no creen en nadie. Incluso hay muchas de estas prostitutas que son lesbianas también, porque no pueden encontrar nada con el hombre, sino que buscan a la mujer. Entonces, pero la infidelidad sigue. Y el significado principal es el de quebrantar la confianza depositada en la persona. Entonces tenemos esa imagen con la cual vamos a trabajar. Y muchas veces cuando el Antiguo Testamento habla del divorcio, la palabra se toma en un sentido muy estrecho cuando se habla de divorcio, porque el uso de la palabra en la mayor parte de la Biblia es más amplio. O sea que simplemente la idea es de ser infiel, el de quebrantar un pacto, un convenio hecho una persona con otra. Y aquí el pacto está destruido por nada más y nada menos que esta ramera. Entonces, esto tiene grandes implicaciones para nosotros en el estudio que estamos haciendo, y en este pasaje en particular. Entonces, regresamos al versículo 2 y nos damos cuenta de que dice: y con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, y los moradores de la tierra, que ya nosotros sabemos que es un título para las personas que no van a creer, fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Embriagarse quiere decir perder el sentido, perder los estribos, perder, o sea, le das el sí a todo cuando estás en esa condición, porque no estás en condiciones de parar pues un ataque a tu alma. Esta es la ramera pues que se sienta sobre muchas aguas. Y algo adicional les quiero decir acerca de esto de sentarse arriba de muchas aguas. No solamente fue terminología histórica que tiene que ver con Babilonia física. Recuerden que la Biblia se cementa en lo real, en lo físico, en la historia, eventos que han ocurrido verdaderamente. Y eso es lo que está haciendo, porque el libro de Apocalipsis está anclado fuertemente con el Antiguo Testamento. De ahí sale pues la imaginería que nosotros tenemos. Entonces aquí tenemos una cosa doble. Primero habla de la ciudad física, que esa ciudad física entonces es proyectada al futuro para saber que esa ciudad física está hablando de el sistema cósmico de Satanás. Básicamente Babilonia habla de eso. Entonces, no solamente entonces tiene esa terminología histórica que tiene que ver con Babilonia física, sino que también es una palabra que tiene significado a la luz de lo que hemos estado leyendo acerca de este reino. Porque si se recuerda, pues el versículo 3, esta mujer era sentada sobre una bestia escarlata. Ahora fíjense, yo les he dicho que ya nosotros hemos logrado discernir dos logotipos del sistema cósmico. Este es el primer logotipo, que es el conocimiento del bien y del mal, que es la maldad. Y el otro logotipo que tenemos es la Torre de Babel. Esta Torre de Babel que tiene estos círculos, ¿verdad? Esta Torre de Babel es la que no se hace bien y está quebrantada porque no se terminó de construir. Pero esa es el otro logotipo. Ese es el sistema cósmico que necesitaba Satanás sin Dios. Es el hombre construyendo separado de Dios. Y de eso se trata el mundo entero. Desde el diluvio universal, eso se ha estado expandiendo y se hace con religiones, se hace con filosofías, se hace con todo el sistema operativo de Satanás y toda su influencia y todo su brillante, porque Satanás es brillante. Entonces, utiliza bien y mal y lo implementa con este sistema. De ahí es que salen todos sus gobernantes. Todos los gobernantes y todas las religiones vienen de ese sistema. Entonces, se perfila en nosotros pues el hecho de que ahora se nos está dando la imagen de lo que se trata, la imagen de lo que ha hecho Satanás desde el inicio de la historia. Comienza por aquí, engañando, y continúa engañando al mundo entero bajo el sistema cósmico con Babilonia, que quiere decir, viene de Babel. Babel es confusión, y Babilonia es la sede de la confusión, porque Satanás, no teniendo la verdad, utiliza todo tipo de cosas, las amalgama y después las utiliza. Pero claro está, eso no tiene nada válido. Se echa a perder todo su sistema porque no aguanta la palabra que ustedes ya conocen, la metafísica. No aguanta la epistemología. ¿Cómo sé que me estás diciendo la verdad? ¿Y cuál es el significado de todas estas cosas? Si no está basada en la verdad absoluta, se desborona. O sea, ¿por qué se hace esa torre con barro cocido y no con cemento, no con piedra? Porque el barro cocido se echa a perder. Cuando viene el agua, se desploma y se cae, se destruye, porque no aguanta la verdad. ¿Qué es el agua? La palabra de Dios, la palabra es la verdad. Si viene el agua, la destruye porque no puede aguantarla. Y habla en otras ocasiones que cuando tú construyes la casa en el Señor, estás construyendo sobre roca, sobre terreno sólido. Entonces tenemos que se van uniendo pues estos símbolos que Dios utiliza para que nos demos cuenta de que ese sistema es un sistema corrupto, un sistema que no sirve, un sistema que engaña, te hace laborar fuertemente al final para no tener nada. Te hizo trabajar y pensando que ibas a hacer grandes cosas y después no tienes nada. Entonces, esto que estamos viendo es muy interesante porque a medida que nosotros nos damos cuenta de qué está pasando y qué ha venido pasando en el transcurso de la historia, nos damos cuenta de que Satanás pues no tiene nada que ofrecerle a nadie. Simplemente se le está tratando de probar su caso, porque atrás de todo eso está el caso de apelación de Satanás. Y estas son las artimañas que él utiliza para presentar su caso y decir que él es como Dios Altísimo, pero todo lo que hace es falso. Todo lo que hace, pues desde sus construcciones son falsas, no sirven para nada. Entonces, aquí vemos pues que todo esto habla de unos juicios espectaculares y que pues se van a llevar a cabo en el transcurso de la historia. Entonces, en Apocalipsis 17:2 nos dice que con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su moralidad. Esta es la misma ramera entonces que se sienta sobre muchas aguas, y eso es lo que estamos viendo pues acerca de Babilonia. Y estamos viendo también que el versículo 13, esta mujer está sentada sobre una bestia escarlata. Se la pongo aquí porque esta misma mujer, y me llevó en el espíritu a un desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia. Ahora vemos una mujer vestida escarlata, que es la gran ramera, que es la que está ataviada pero con cosas extraordinarias y llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, a esta bestia la hemos visto anteriormente, y esta es la bestia que salió del agua, o sea del mar. Salió del mar en el capítulo 13:1. De ahí la estudiamos y ya sabemos por eso, pero es que yo sí entiendo de que es tanta la simbología que es necesario pues cementar este concepto bien en nosotros para saber distinguirlo, porque lo vamos por un lado, lo vamos por el otro, se nos olvida lo que se dijo primero. Entonces, por eso pues los paso por aquí de nuevo. Apocalipsis, que de paso en inglés se llama Revelation, es la revelación de Cristo. Ese es el libro, la revelación de Cristo. No la que hace el Señor Jesucristo, sino la revelación de quién es Cristo. Esa es la revelación de quién es Cristo y qué es lo que va a hacer Él en la historia. Entonces, en Apocalipsis 13:1 dice: y me paré sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus manos había 10 diademas y en su cabeza había nombres blasfemos. ¿Se dan cuenta? Entonces fue ahí que regresamos al capítulo 7 de Daniel, porque esto también sale de Daniel. Y él tuvo la visión de las 4 bestias que salieron de las aguas, o sea, del mar. Y en Daniel 7:3, de nuevo para refrescar la memoria, y las 4 bestias enormes diferentes, unas de otras, subían del mar. Las 4 bestias diferentes, ¿quiénes son las 4 bestias diferentes?
Ese es Daniel, remóntense, no estamos en libro.
Está hablando de los reinos que han sido propuestos
en las aguas, pero ese es el sistema que los trae. El sistema es el sistema cósmico de Satanás, con su Babel, con su Babilonia, con su torre, la torre que construye sin Dios.
Y que esta torre no solamente hace, sino que propone al hombre que ellos les da el gobierno para que tengan la... Imagínense lo que tiene un gobernador. El que gobierna, el presidente, hace lo que le da la gana, básicamente. Especialmente si es un sistema totalitario. Hace lo que le da la gana. Entonces eso es lo que Satanás les da para mantenerlos. Ellos se apegan al sistema y son unos descarados mentirosos desde que nacen hasta que se mueren. Todos son mentirosos. Entonces, este es el sistema, y claro está, Daniel lo está hablando. Fíjense entonces la trayectoria del tiempo que tenemos, que Daniel está hablando de este sistema que viene, que se está desarrollando, y el sistema reside en Babel, reside en Babilonia, reside en este sistema satánico, que está separado de la verdad, completamente, pero es el que propone Satanás para gobernar, y para, por otro lado, en otro nivel, para presentar su caso en el juicio de apelación, de que él sí puede gobernar el mundo sin la necesidad de ser, de que Dios esté vigente, sino que Él mismo puede ser Dios. O sea, que está persiguiendo lo que dijo inicialmente: yo seré como Dios Altísimo. Entonces, eso es lo que estamos viendo y nos interesa mucho. Entonces, dice, y 4 bestias enormes y diferentes unas de las otras subiendo al mar. En la visión de los océanos tumultuosos, porque está viendo un océano tumultuoso y caótico, que no pueden ser controlados por el hombre y que representa a las naciones de la tierra. Y el hecho de que están fuera del control de Dios también lo representa. Y por eso están en el caos y sin orden y son desobedientes. Todos los sistemas tiránicos que existen andan en caos, están destruyendo a la gente, socavan la habilidad de lo que hemos visto con el sistema de gobierno que va a poner el Señor Jesucristo en la faz de la tierra, en el mundo entero, que está basado en los 10 mandamientos, y en el mero centro está la vida del hombre, se respeta, y el respeto, pues en el quiasmo que vimos, el sistema divino es perfecto, el sistema divino protege a la familia, protege al matrimonio, protege la mano de obra, protege la propiedad, protege el idioma, que el sí sea sí, el no sea no, que la ley sea igual para todos. O sea, con eso se estabiliza la nación y no hace excepción de personas. O sea, bajo el sistema de tiranía, pues los que están arriba cambian las leyes. Y tú no puedes hacer nada. Si no quieres que le hagan nada, no le vas a hacer nada. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en mente. El sistema cósmico de Satanás no funciona. Es un sistema caótico y que va a la destrucción. Y el que se apega a ese sistema, pensando que va a ganar muchas cosas, lo que va a hacer es perder todo lo que tenía. Incluso Satanás le roba la segunda herencia si es cristiano. Porque la persona no hizo caso de Dios, sino que se metió en ese sistema, un sistema pútrido. Lo que pasa es que no lo huelas al comienzo. Y cuando ya comienzas, el olor es tan débil al comienzo que no te das cuenta que estás en un sistema que no sirve, que se va a caer y se va a destruir. Entonces, ya no perdura. Todo lo que hace Satanás no perdura. Yo siempre les he dicho que Satanás, todo lo que él ofrece es temporal, terrenal y finito. No dura. ¿Para qué estás perdiendo el tiempo entonces? Entonces, de manera que vimos que esta prostituta es una representación simbólica del reino del anticristo. La prostituta es una representación simbólica del reino del anticristo. La prostituta no es la iglesia católica, porque hay muchas personas que dicen eso, y eso es lo que les voy a presentar en estos momentos, porque no lo es, tienen que saber de qué se trata. De manera entonces que es del reino del anticristo, está representando el reino del anticristo. Eso es lo que representa, el reino del anticristo. No al anticristo, sino al reino del anticristo. Entonces, y el hecho de que está fuera de control, pues está en el caos y sin orden y son desobedientes. Una de las cosas interesantes es que esta prostituta que se sienta sobre muchas aguas, indica que ella controla o influencia a muchas naciones, a los reinos gentiles que están representados en esta imaginería de las aguas. Y lo ha hecho desde el comienzo. Todos los reinos gentiles, recuerden que Israel no estuvo por mucho tiempo. Recién en 1948 se forma de nuevo Israel porque estaban dispersados. ¿Por qué? Porque fueron infieles con el Señor. La infidelidad de Israel la pagaron con la dispersión hasta que conozcan al Señor. Pero la promesa de Dios nunca acaba porque se hace un contrato divino con Israel y es un contrato unilateral. Y Dios tiene que cumplir ese contrato y el judío sigue siendo la pupila de los ojos del Señor. Y los va a traer de nuevo. Y los va a poner en el lugar de preferencia porque ellos son los que fueron puestos para diseminar la palabra de Dios por el mundo entero. Entonces, y claro está, eso viene. Pero por el otro lado, sistema mucho más grande es el sistema de Satanás porque él es el que controla el mundo entero. Él es el que está aquí abajo. Él es el que da y reparte las cosas físicas, las cosas que se pueden utilizar mientras la gente está aquí en la faz de la tierra y utilizando sus 5 sentidos. O sea, que gratifica a aquellos que lo siguen, le da recompensas a los que lo siguen, les da posiciones a los que lo siguen, le da, bueno, todo lo que nosotros antes de conocer al Señor pensábamos que era lo máximo. Que era bueno, imagínate, estas personas tienen poder, hay muchas personas que también tienen nombre, son personas de renombre, personas, wow, que es fulano de tal. ¿Sí me explico? Ahora, una vez que conoce a Dios, ninguna persona de renombre nos interesa a nosotros, está bien, lo tienes, guardamos el respeto que se merecen, pero no es que nos va a deslumbrar o vislumbrar. ¿Se dice vislumbrar también? Ajá. No, eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque nosotros, el que nos vislumbra a nosotros es Cristo. Ese es nuestro Señor, ese es el único, el verdadero. Entonces, todo esto pues lo tenemos aquí a flor de piel. Esas, entonces, son representadas por este mensaje. Entonces, en el versículo 2 nos dice, y con ella los reyes de la tierra, con ellas, ¿quién es ella? La ramera. ¿Qué es la ramera? La representación, sí. Sí, la representación del reino de Satanás. Es la organización completa. Otra palabra que se utiliza es el cosmos. Cosmos representado por esta mujer. Entonces, y con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su moralidad. Quiero que sepan una cosa aquí. Las Naciones Unidas, con este Banco Mundial que existe hoy en día, que de paso también lo tenemos aquí en los Estados Unidos, que se llama Federal Reserve, que no tiene nada federal, ni es de Reserva Federal, es un banco privado que es el que está arruinando el país. Ellos han arruinado el país. Jefferson lo dijo, que el mejor ejército que nosotros podemos tener es el sistema bancario, que cuando se le da así al sistema bancario, el país se viene abajo. Así de simple. Entonces, todos están en ese sistema, y lo que hacen es que con tratados de comercio amarran a las naciones, amarran a las personas, y después de eso ellos siguen implementando más y más y más y más, hasta que al final ellos se terminan con todo. O sea, es tanta la influencia que al final las personas que están, que son independientes, no se pueden negar, porque es mucha la presión que tienen externa, a menos de que estén sólidas en el conocimiento de la palabra de Dios. Y a esas las marginan. ¿Por qué? Porque esos no son personas que están jugando el juego con nosotros. ¿Sí me explico? Entonces, por eso también es tan importante estas elecciones. La única persona que está fuera de eso, la única persona que verdaderamente ama a Israel, incluso tiene familia judía, la hija de él se casó con un judío y ella se convirtió al judaísmo, es Donald Trump, el único. A nosotros, ese hombre sí ama a Israel, y lo ha dicho, y él se ha reunido con Netanyahu. Para nosotros es una bandera roja conocer que una persona vaya a irse en contra de Israel. Si se va en contra de Israel, esa persona no solamente está en el sistema cósmico de Satanás, sino está tan metido dentro que ya está ya tratando ya de destruir al pueblo de Israel. ¿Sí me explico? O sea, que no vayan a creer esa tontería que le dicen que no, que él no quiere a los latinos, que los va a matar y que los va a sacar y que les va a hacer, que va a hacer. Mira, los que están aquí no se van. No se van a ir. Los que están aquí ya. Y no se preocupe por eso. Pero no es así. ¿Cuántas veces no hemos escuchado nosotros que si sube fulano son? Nunca ha pasado y no va a pasar. Si salen 7 millones de mexicanos de aquí, ¿qué pasa con el país? No está la mano de obra, se destruye este país. O sea, olvídense de eso, no va a pasar. Lo que sí nos interesa es que esta persona en particular es una persona que, ya lo he dicho, él no quiere la NAFTA. La NAFTA es el yugo de las Naciones Unidas. Él no quiere nada de eso. Ahora, ¿va a venir la NAFTA? Tarde o temprano sí. Pero lo que va a pasar es que este hombre va a ponerle un freno y nos va a dar un pequeño respiro para ver si el pueblo norteamericano regresa a Dios. Si no regresa a Dios, por la gracia de Dios que le da otro momento, hasta ahí llegó. No hay más. No, se acabó la gracia, y va a llamar a su iglesia. Nos llama a nosotros, nos vamos de aquí, comienza aquí el zafarrancho en la faz de la tierra. Entonces, pero por ahora nosotros tenemos que estar enterados, pues, para que no nos engañen, que no nos engañen. Porque esos engaños no sirven. A mí me mandaron un correo electrónico diciendo de que Donald Trump había dicho que él va a salvar al pueblo norteamericano, pero no necesita una crucecita como Cristo, sino que él lo va a hacer por su propia fuerza. Eso es mentira. Eso no lo dijo él. Eso lo dijo un pasquín que va en contra de él. Y si tú vas a Snoop, que es el que comprueba todo lo que se dice, dice, eso es falso. Él nunca lo ha dicho. Pero ahí lo están circulando como si fuera verdad. ¿No es verdad? Eso no es verdad. O sea que todo eso nosotros tenemos que estar enterados. ¿Cómo perfilamos entonces este asunto político? Bueno, nosotros lo vemos por medio de la palabra de Dios. Nosotros sabemos que este sistema es el que impera, este es el sistema que está tratando de destruir las cosas de Dios, este es el sistema que está tratando de implementar el gobierno mundial, y para implementar el gobierno mundial tiene que destruir a los Estados Unidos. Es más, tiene que destruir a todas las naciones, porque ellos saben que con la guerra, si tú destruyes un país con la guerra, entonces los grandes pueden entrar y pueden reconstruir. Si tú compras una propiedad, cuando las cosas están excelentes, vas a pagar mucho dinero. Pero si hay una guerra y destruye todo lo que tiene y la persona no tiene dinero, la compra por un centavo. Ellos entran, compran, reconstruyen y son los millonarios. Y de la misma manera reconstruyen un nuevo sistema político. Y ellos son los que mandan, ellos son los que dicen, ellos son los que implementan las leyes, son los que hacen todo. Y eso está todo diseñado, muy bien diseñado con estos. Ellos han hecho, si no, han hecho una serie de reuniones en las cuales todo está ya escrito. Y el que va a gobernar esto va a ser las personas que están encargadas de la administración. Y los que están arriba solamente pues para dar cara y para hablar. Entonces, yo digo todo esto porque como creyentes, esto no se escucha mucho en las iglesias, como comprenderán. Pero como creyentes nosotros tenemos que estar al tanto, no nos dejamos engañar. Cada uno pensamos por nuestra propia manera. ¿Y qué utilizamos como el barómetro para pensar de manera correcta? La Biblia. La Biblia que está, aquí está todo, ahí tienes toda la información que es tan importante para que nosotros tomamos la decisión correcta. Entonces, nos dice, aquí podemos ver inmediatamente que esto no es un hecho físico. Cuando dice, con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, o sea, fornicaron. Y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su fornicación. Ya sabemos que no estamos hablando de fornicación. como nosotros las conocemos hoy en día, sino estamos hablando de que ellos los compran, y esa infidelidad para Dios es lo que está contando. Ahora, no cabe duda que pues con la naturaleza pecaminosa humana se cometan actos de fornicación. Incluso, es más, miren, los reyes son notorios por tener 200, 300 mujeres a su disposición. Son los reyes, ellos mandan a buscar y se lo tienen que traer. ¿Eh? Si tú eres un rey, tú vas a tener lo que tú quieras. ¿Algunos de ustedes leyeron El laberinto del general, de Gabriel García Márquez? Bueno, él habla de una persona que tiene un poder espectacular porque era un general, y él iba y le gustaba una mujer, y si estaba casada le mataba al marido y se llevaba a la mujer para estar con ella una sola noche. Ya está, se acabó la cosa. ¿Por qué? Porque lo pueden hacer. ¿Quién le va a decir no al general si tiene el ejército y el que manda? ¿Sí me explico? O sea que el poder hace lo que le dé la gana. Si tienes poder, tú eres el que vas a mandar, y si no tienes, Dios, sí. Ahora, va directamente en contra del quiasmo divino, porque aquí lo importante es la vida del individuo. Y esa persona, le interesa la vida de una persona para nada. Él interesa lo que él le interesa. Entonces, y eso pues tenemos que tenerlo en mente. Podemos entonces ver que esto no es un hecho físico de fornicar en la cama, aunque sí se va a prestar muchísimo. Pues los que están arriba, de nuevo les digo que se llevan lo más bonito, lo mejor, porque toda la gente está en el sistema cósmico y toda la gente quiere, primero que todo, quiere conocer a fulano. Uf, eso, ¿dónde está? Yo lo conozco. Es más, una mujer que se acuesta con un tipo de eso le dice a las demás mujeres, y además quiere el dinero que eso proporciona, y quiere el estatus que eso proporciona, y todo lo demás. O sea, pero no está hablando específicamente de eso, eso es parte pues colateral de tener esas posiciones. Está hablando de algo espiritual, de algo, de un hecho de traición. Entonces la mujer, la prostituta, representa el sistema mundial, y ese sistema es que los reyes de la tierra, los líderes de la tierra, y representa pues también a los líderes espirituales y políticos y económicos de la tierra. Todo representa. Es el sistema completo de Satanás organizado. Que ellos han sido pues infieles a Dios al seguir ese sistema. Y van a ser infieles a Dios. Lo que sucede con estas personas es que aunque le des el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para no es de nosotros determinar dárselo o no. Para nosotros tenemos que dárselo. Tú no te preocupes. Pero ellos no lo van a querer. Ellos son los líderes de los moradores de la tierra. Se ríen de la religión y dicen que es el opio de las personas. Porque no tiene nada, tiene que tener algo en que creer. Pues imagínate, la desesperación tan importante. Entonces, pero el asunto es que ellos no quieren conocer a Dios. Y con ella es que estos líderes de la tierra han traicionado a Dios. Ese es el significado de eso que estamos leyendo entonces. Están traicionando a Dios, les son infieles a Dios. Y recuerden que Dios creó al hombre con el propósito de que gobernara la paz de la tierra sobre los peces del mar, las bestias de la tierra y las aves del cielo, pero el hombre se rebeló en contra de Dios y hace su propia Babilonia. Edifica su propio país, su propio sistema sin Dios. Entonces, el hombre comienza a multiplicarse, fíjense lo que ocurre, comienza a llenar la tierra, y ¿qué es lo que sucede bajo el liderazgo de Nimrod? Se llamaba Nimrod Bar Cus, el hijo de Cus, que es el que comienza en Génesis capítulo 10 a edificar estas ciudades en el área donde se encuentran los dos ríos de Mesopotamia, entre el Tigris y el Eufrates, que son los dos ríos que están, Mesopotamia quiere decir entre dos ríos. Entonces, que es el primer lugar donde comienzan a edificarse, de ahí vienen las construcciones. La primera ciudad es Babel, la que construye, es la torre, la famosa torre de Babel. Yo tenía aquí la Torre de Babel, pero... la famosa Torre de Babel, el sistema cósmico. Ahí es donde se edifica esta torre, la Torre de Babel. Y la segunda es Nínive, la otra ciudad. Babel es la capital del Imperio Babilónico. Babel, Babilónico, la confusión. ¿Quién estaba como presidente o gobernante de Babilonia? No, reciente, que lo mataron, los americanos. Saddam Hussein, ahora estaba a la mano de ISIS, porque este de aquí es único. O sea, ahora está echada abajo. Entonces, Babel es la capital del Imperio Babilónico, y Nínive es la capital del horrible y malvado Imperio Asirio, que era otro que destruía a la gente. De manera que esta área llega a ser el centro de la rebelión en contra de Dios. ¿Se están dando cuenta de esto? Está la Babilonia, la madre de las rameras. Está hablando de este sistema, el sistema que viene de la Torre de Babel. ¿Por qué se llama Babel? Porque Dios confundió las lenguas para que la gente no se destruyera. Cuando el mundo entero logra hablar un solo idioma, corre a toda velocidad la maldad. Entonces, por eso es que Dios confunde las lenguas y sienta límites geográficos entre las naciones. Y eso hace pues que aguante más. Puede haber una guerra en una nación, pero en las otras naciones está todo bien, si se dan cuenta. Pero cuando unes a todo, que es lo que trata de hacer el sistema mundial, Y ahora yo les he hablado de... Es que nos estamos acercando por todos lados. O sea, con la computadora que te pueden cambiar pues todo lo que es el idioma. Uno habla un idioma, el otro lo entiende perfectamente bien. Si hacen cuates, no tiene ese problema. Se rompe entonces la barrera lingüística y el sistema mundial rompe las barreras nacionales, que eso es lo que están tratando de hacer, romperlas. Ahora quieren, yo les he comentado que lo que ellos quieren hacer es áreas geográficas, ya no hay nacionalismo con ellos. Ellos lo que quieren es que todos los hombres estén divorciados de lo que es el nacionalismo. ¿Qué es el nacionalismo? Una de las instituciones divinas. ¿Por qué ustedes creen que hay este empuje de los baños que pueden entrar hombres homosexuales o transvestistas a otro o al que le dé la gana para destruir la familia? La destrucción de la familia. Ahora tu mujer tiene que ir al baño. Si va a un baño público, pues tiene que ir al baño de los hombres, donde están los hombres. Ahí ya tienen una cosa donde quieren que las mujeres y los hombres vayan al baño paradas, una parada, otros sentados en el mismo lugar a orinar. Bueno, ellos lo están haciendo poco a poco, paulinamente. Yo sé que no lo van a lograr, pero en este momento, pero más adelante lo van a lograr. Si tú quitas a la iglesia, quitas las normas, los principios establecidos por Dios, la gente cree lo que le dé la gana. Ellos van a hacer lo que sea, no les interesa. O sea, todo el mundo contra todo el mundo. Aquí no hay familia, aquí no hay nada. Aquí la satisfacción personal es lo que cuenta. No hay ningún límite. O sea, destrucción completa. Destrucción completa. Entonces, eso es lo que ellos están tratando de hacer. Y claro está, es una destrucción total y completa. Entonces el hombre comienza a multiplicarse, llena la tierra. Comienza con Nimrod, la primera ciudad es Babel. Y de manera que esta área pues llega a ser el centro, como les dije, de la rebelión en contra de Dios. Y en Génesis capítulo 11 simboliza la creación de un reino cuyo propósito único es el de desafiar a Dios. Y esa es la acción de la atracción, el desafío de Dios. Dios te hizo, Dios te dio todas las células que tienes, Dios te dio, Dios te da el aire, te da el agua, te da todo lo que tú necesitas. Si tú estás en contra de Dios, la criatura se va en contra de Dios, ya está. ¿Ah? O sea, comienza ya, eso es locura, básicamente, es locura, pero eso es lo que hace. ¿Por qué? Porque cree en el sistema cósmico. Entonces, ese es el quebrantamiento del pacto con Noé, pacto con Noé, de manera que ellos están hinchados con su propio ego, y ese es el significado de la imaginería en la última parte del versículo 2 del capítulo 17, y de nuevo se los pongo aquí. Entonces, con ella, los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Entonces, la inmoralidad es que ellos, la inmoralidad que tienen ellos es que ellos van a facilitarle o a premiar a las personas que están en contra de Dios. ¿Se dan cuenta? Se premian con todo lo mejor y lo máximo que la tierra puede producir. Eso es tuyo. Eso es tuyo. Y te hacen parte del club. Donde el club de los grandes, de lo que dicen y lo que se hacen, es que hubo mi hermano y todo lo demás. Ahí es donde vas a tomar el mejor whisky que existe en la faz de la tierra, el mejor vino, las mejores carnes, las mejores comidas, las mejores ropas, las mejores joyas, los mejores carros, las mejores casas, las mejores todo. Todo es lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Todos van a tener un tren de servicio espectacular que no tienen que hacer nada. Solamente se llaman, vamos a tal y tal lugar y agarran su jet y se ven en tal y tal lugar. Ni siquiera tienen que manejar el jet porque tienen un piloto que se lo maneja y tal. Y tienen casas por todas partes del mundo. Ese es el jet set que le llamaban. Que tienen todo, ellos tienen todo, 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 todo lo tienen. Con eso cometen actos de inmoralidad. Bueno, no necesitan a Dios. Ellos son para las masas. Nosotros somos los dioses, es más. Ellos son los dioses de la tierra. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, claro, tenemos que ver eso en la próxima clase. Vamos a ver esa porción. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado a escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas tan interesantes y tan importantes para nuestra vida espiritual. Te pedimos todo esto para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, antes de iniciar nuestra segunda clase, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios y comenzamos ese estudio. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y conociendo todas estas cosas que son tan interesantes acerca de los eventos del porvenir. Te lo pedimos todo para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis y estamos viendo el capítulo 17, versículo 2. Y nos damos cuenta pues que aquí como nos dice, con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Y vemos que es la misma terminología que estamos observando aquí, pero traducida de una manera un poquito diferente de la que nosotros vimos con el otro pasaje bíblico de Daniel 7:3. Entonces, aquí vemos que utiliza esta imaginería de tomar vino hasta que la persona pierde sus inhibiciones. Una de las cosas que hace el vino es que a la persona, como les dije, pues hay personas que dicen que se le echó a perder el libre albedrío porque tomó mucho licor. La abolición se le echó a perder. Entonces no está funcionando y por eso accede a cualquier cosa. Y es uno de los motivos por los cuales se utiliza el alcohol, especialmente cuando sale la pareja. La pareja sale y él insiste en que todo el mundo tome y tenga un tiempo agradabilísimo, porque con eso pues bajan las inhibiciones, pierde su control, pierde todo su sentido del bien y del mal, y ya es más, pues llegas a un nivel más craso, más bajo, y puede ser rienda suelta, depende de las condiciones, ¿verdad? Ese es el resultado de beber del pensamiento de este sistema corrosivo y dañino que ha traicionado a Dios y que se ha rebelado en contra de Dios. Entonces aquí es tomar de estos pensamientos, tomar. Y el asunto es que el sistema conduce seguramente a la destrucción. Babel es destrucción y confusión y destrucción, y casi toda la raza humana en el periodo de la tribulación va a estar metida en ese sistema. Hoy en día tenemos, pero la iglesia es la que lo detiene el Espíritu Santo, porque en la faz de la tierra casi hay casi un billón y medio de cristianos entre la iglesia católica y los demás, que han creído en el Señor Jesucristo. Entonces, eso lo detiene. Pero más que todo lo detienen las personas que están enteradas, que tienen conocimiento de Dios. Eso es lo que más detiene. Entonces, a la mujer que se sienta sobre muchas aguas, se le describe como la gran ramera, la gran prostituta que se sienta sobre muchas aguas. Ahora, como les he dicho anteriormente, la palabra que se utiliza es pornuo, que tiene que ver con la pornografía, la práctica de la prostitución o de la inmoralidad sexual, fornicación en el sentido físico, pero o infidelidad espiritual. Y claro está, el significado principal es el de la traición y de la infidelidad. Y fíjense cómo contrasta Dios esto con nosotros. A nosotros nos dice: en pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. O sea que Dios pide la fidelidad de los suyos y sabe que hay una infidelidad en los que no son suyos. No lo quieren conocer, son infieles a su Creador, y de esa manera pues ellos perecen y ellos se hacen el daño a sí mismos. Entonces, el asunto es que ellos no son fieles pues al pacto, al convenio. Y esa es la idea principal. Entonces, en los versículos 1 y 2 podemos ver la invitación angélica. De paso, es una invitación que Juan no puede rechazar. Y les digo de qué se trata. Tiene que seguir las instrucciones. El ángel le está enseñando estas cosas, y en el versículo 3, él va con el ángel para ver a la mujer que estaba sentada sobre las muchas aguas. Dice en el versículo 1 y en el versículo 2, lo que dice es: ven y te mostraré. Comienza con: y uno de los siete ángeles que tenían las siete copas vino y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Y el versículo 2, y con ella los reyes de la tierra que cometieron. Entonces, en el versículo 3 dice: me llevó entonces por medio del Espíritu. Y ese asunto de por medio del Espíritu también es interesante, porque esa invitación que él le da tiene que ver pues con el hecho de que es el Espíritu que lo está invitando a él a conocer estas cosas. Y el ángel le está enseñando cosas que él no conocía anteriormente, y va a ver a la mujer que está sentada sobre muchas aguas, y ahí es donde vemos la comparación de la fidelidad con la infidelidad. Apocalipsis 17:3 nos dice: y me llevó por medio del Espíritu al desierto. Por medio del Espíritu, el Espíritu Santo es el que permite que todas estas cosas ocurran, porque el Espíritu Santo es el que tiene la responsabilidad de superintender o supervisar la revelación divina, y es la providencia del Espíritu Santo la de ver el proceso de la revelación. Recuérdense que la revelación divina es paulatina, viene incrementalmente al transcurso de los años que la historia humana se desarrolla. Entonces, así como el Padre es el planificador del plan, el Señor Jesucristo es el que lleva a cabo el plan en lo que concierne a la creación, y el que ejecuta el plan de la salvación también. Y el Espíritu Santo es el que supervisa con la obra de inspiración y de revelación. O sea, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen un papel específico que ellos juegan en el asunto de la historia humana. La incorporación de la información del canon también es cuestión del Espíritu Santo. Entonces, apenas leemos este versículo, nos damos cuenta que nos lleva hacia atrás a otros versículos que ya hemos leído y estudiado con mucho detalle en el pasado, que tienen que ver con la descripción y la forma del reino del hombre en la historia. La descripción y la forma del reino. Ahora, ¿qué quiero decir con el reino del hombre? Porque esa es la otra parte interesante. Y lo que quiero hacer es enseñarles esto con el reino de Babilonia, comenzando en Génesis 11. Génesis 11, tenemos al hombre rebelde bajo el liderazgo de Nimrod, que trata de establecer un reino político desobedeciendo directamente los mandatos divinos. Entonces aquí viene el patrón que es tan interesante. Estos hombres se empeñan en definir sus vidas, sus asociaciones y sus sociedades con sus propios términos, separados de lo que Dios ha descrito. Eso es lo que tenemos que ver, porque con esta gente vamos a ver muchas personas, y nosotros no vamos a poder discernir. Simplemente cuando abren la boca, nosotros nos damos cuenta que esa persona está tan separada de Dios que no puede entender y cree que está haciendo lo que es correcto. Entonces, de manera que el reino de los hombres se inicia ahí y comienza a crecer, y podemos ver este conflicto pues que se lleva a través de toda la historia del Antiguo Testamento, que es el conflicto entre el reino del hombre y el reino de Dios. Entre el reino del hombre y el reino de Dios. Ese es el conflicto, y Satanás tiene a su disposición pues la mayor parte de la raza humana. Dentro de estos hay personas sumamente inteligentes que desarrollan pues en su cacumen intelectual sistemas que están propuestos por Satanás mismo. O sea que ellos son guiados por Satanás. En ese conflicto entre el punto de vista divino entonces y el punto de vista humano es el que nosotros estamos viendo que se desarrolla. Pero al final es el conflicto entre Dios y Satanás. Al final de eso se trata. Satanás trata de probar, Dios le permite que utilice todo lo que tiene a su disposición para probar su caso. Pero claro está, Dios sabe ya de antemano de que haciendo todo lo que él quiera, Satanás nunca lo va a poder lograr. Pero tampoco lo tranca, porque tiene que dejarle que él se exprese, que exprese su sistema hasta su finalidad. Y sabemos que la finalidad del sistema es destrucción. Entonces, esta imaginería ya la hemos visto en pasajes tales como Apocalipsis 12:3. Y aquí lo tenemos entonces. En Apocalipsis 12:3 nos dice: entonces apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos sobre sus cabezas, había 7 diademas. ¿Se recuerdan de este pasaje? Lo vimos. Aquí habla de este sistema pues que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos. Ya nosotros vimos de qué se trataba todo esto. Entonces les voy a dar un poquito de información, porque yo sé que uno se olvida. Nos deja ver el asalto pues de Satanás en contra de la nación de Israel. Y en Apocalipsis 12:1 comenzó con esto, para que vean el contexto un poquito mejor. Y una gran señal apareció del cielo: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. ¿Quién es esta mujer? Israel. Esta es Israel. Entonces, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 2 estrellas sobre su cabeza, estaba encinta y gritaba, y estando de parto con dolores y alumbramientos. Entonces aquí tenemos Israel, ¿como quién? Como la madre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo viene de Israel, de la tribu de Judá. Entonces, después va a dar a luz al Mesías, y después, más adelante, en Apocalipsis 12:7-8, podemos ver la batalla que toma lugar en el cielo entre el dragón y sus ángeles, y Miguel y el dragón, entre el dragón y sus ángeles y Miguel. O sea, estamos hablando de el dragón con sus seguidores y Miguel, que es el arcángel divino, y el dragón es echado del cielo. Y esto ocurre a la mitad del periodo de la tribulación, que son 3 años y medio, donde está estos, donde comienzan los grandes problemas para Israel y Jerusalén en particular. Y después de esto, el dragón comienza a perseguir a la mujer, que es Israel, al desierto por 3 años y medio, que es la segunda mitad del periodo de la tribulación. O sea, nosotros sabemos que comienza el ataque después de que él es soltado del cielo, echado del cielo, y viene a la faz de la tierra, y ya en su juicio de apelación le queda muy poquito. Y vemos entonces que él se desespera, y lo único que él, a él le queda, es destruir al pueblo de Israel, para hacer de Dios mentiroso. Es la única carta que le queda. Entonces la persecución va a ser extraordinaria. Yo tengo muchos amigos judíos que no son cristianos, y que ellos pues no se explican por qué Dios permite que el judío se ha inmolado como ha sido inmolado a través de la historia. Las persecuciones judías han sido espectaculares, simplemente por el hecho de ser judío, nada más. Porque eres judío, te persigo. Y claro está, no entienden el porqué. Y si le dices que Jesucristo es el Mesías, pues no lo quieren aceptar, y que Él vino y murió por tus pecados. Y si lo rechazas, pues lo único que queda a la final es la justicia divina. Ahora, ellos deben entender eso, porque la justicia divina se expresa a través de la ley mosaica, pero ellos no lo entienden, no lo quieren entender. Pero aún así muchos se salvan. ¿Ahí? ¿Por qué se salvan? Por la diáspora, por lo que ocurre después de la gran persecución, porque lo primero que un padre quiere hacer es librar a sus hijos. Y lo que hacían, pues, por ejemplo, en Alemania, era que enviaban a sus hijos fuera del país a diferentes países como Inglaterra, Sudamérica, Argentina, en los Estados Unidos, etcétera, para salvar a sus hijos, ¿verdad? Pero ellos, estos hijos, al llegar a otras familias que eran cristianas, pues se convertían, y eso es la salvación del pueblo de Dios. Pero aquí, incluso ustedes conocieron aquí a Jaime. ¿Se acuerdan de Jaime? Jaime, él casi pelea conmigo una vez, porque yo le dije que esa era la voluntad de Dios. Cuando hay un grupo grande de sionismo, Dios permite que exista esa persecución. Y él es cristiano. ¿Por qué la permite? Porque lo que pasa es que es como un cáncer que crece, y ese cáncer lo tiene que erradicar. Si la persona no quiere conocer al Señor Jesucristo como su Mesías, entonces va a cometer errores. Esos errores causan que la persona sea perseguida. Eso causa que la persona no quiera defenderse. Fíjense lo que está pasando en estos momentos en Alemania, por ejemplo. El liberalismo es tan fuerte que las personas no reaccionan con el hecho de que tienen 1 millón ya de musulmanes adentro, y que está cambiando radicalmente Alemania. Más, Europa está cambiando radicalmente. Inglaterra, sí, todos esos países están cambiando, y ellos no pelean en el asunto. ¿Por qué no? Porque no tiene nada que defender, porque se ha retirado de Dios. Entonces, es algo interesante cómo el pueblo es destruido por falta de conocimiento. Nosotros oímos el dicho que el pueblo es destruido, pero no sabemos cómo es que se lleva a cabo, y es así como se lleva a cabo. Esta persona no reacciona, no se defiende, y a la final queda destruida. Entonces, todo esto pues lo tenemos que tener en mente. Ahora, en el versículo 3... nos dice: entonces apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Lo que esto representa es que el verdadero poder atrás de estos reyes humanos que forman el reino del anticristo es Satanás mismo. Él es el poder que hace funcionar todas estas cosas. Él es el que maneja y empuja sus ideas, su agenda, y esas influyen a todos estos reyes, pues. Y el que da, pues, su autoridad a todos estos reyes es Satanás, el anticristo mismo, que es la primera bestia, y a la segunda bestia, que es el falso profeta. Los dos reciben su poder de Satanás, con dos fines completamente diferentes, pero unidos. O sea, uno va a hacer una cosa, el otro hace otra cosa, pero al final todo se une para que Satanás se salga con la suya. Entonces, lo que hemos visto aquí es que existen 4 bestias en el libro de Apocalipsis. 4 bestias en el libro de Apocalipsis. La primera bestia está descrita en Apocalipsis 13, del 1 al 10, y se trata del anticristo. El anticristo es la primera bestia. La segunda bestia se le conoce como el falso profeta, y está descrito en Apocalipsis 13, del 11 al 8, o de 11 al 18. Después, aquí tenemos otra bestia. Esta es la bestia sobre la cual monta la mujer. ¿Se dan cuenta? Y eso, claro, está basado en el pasaje que tenemos, y lo vamos a ver en el versículo 8, que esta bestia es la forma final del reino del hombre. Entonces, la bestia que monta la mujer, la prostituta, es la forma final del reino. Ella la que lo va a dirigir. Y lo digo de todo esto, pues, para que no confunda, pues, la una con la otra, porque muchas personas, cada vez que ven la palabra bestia, piensan que es el anticristo. Pero no, tienes que verlo en el contexto adecuado para saber quién es. Y en esta última bestia vemos las características de las 4 bestias que vio Daniel. O sea, que es la formación de estos imperios que van relegando o forzando el conocimiento adquirido por esa generación y por esa civilización, no es civilización sino reino, al próximo reino. Porque, o sea, cuando el reino nuevo viene, se lleva todo lo que tenía el otro reino, sus adelantos tecnológicos, su manera de llevar a cabo las leyes, las estudiaban, sabían lo que servía y lo que no servía, estudiaban su ejército, estudiaban todos los sistemas que utiliza un país para manejar el país. Entonces, y incorporaban lo mejor que recibían dentro del sistema de ellos, como comprenderán. Entonces, en esa última bestia, vemos que tiene las características entonces de las cuatro bestias que vio Daniel: la del oso, que tenía un lomo más grande que el otro, el leopardo con las cuatro cabezas, el león con las alas, y finalmente la bestia terrible que no puede ser descrita, que es el Imperio Romano revivido. Entonces, estas cuatro bestias representan la continuación sobresaliente del reino del hombre, porque les digo sobresaliente porque estamos viendo que han sido imperios. O sea, estos imperios sobresalen en la historia como los más temibles y los más poderosos. Y por eso les digo que son la parte sobresaliente. Dentro de estos han habido otros que no son tan temibles ni sobresalientes, pero tienen el mismo principio. Utilizan el sistema cósmico de Satanás para poder llevar a cabo su nefando plan. De acuerdo a Apocalipsis 13, del 1 al 3, representa la forma final del reino, que es el gobierno por el anticristo y que es apoderado por Satanás, y el dragón representa esa forma del reino. Pero tenemos cosas bastante interesantes que la Biblia nos deja saber cómo estas cosas se desarrollan, y más que todo lo vemos como en esta forma final. Utilizan la forma para que nosotros podamos distinguir de qué se trata, básicamente. Otra cosa más: el dragón aparece en diferentes lugares y en diferentes reinos como símbolo en el mundo del este. No sé si lo sabían, pero en los jeroglíficos, en los diseños que se hacen en las paredes, por ejemplo en Ishtar de Babilonia, se encuentran leones pintados, pero también se presentan dragones pintados. ¿Por qué el dragón? ¿Por qué el dragón? ¿De dónde sacan la idea del dragón? Eso es lo que yo les estoy diciendo. Cuando pintan, tiene una apariencia muy similar a lo de los dinosaurios, con un cuello grande, las piernas atrás gruesas y las delante cortitas. Estos fueron destruidos, claro está, cientos de miles de años atrás. ¿Cuándo existieron? Los ángeles estaban en la faz de la tierra. Cuando Dios elimina la morada de los ángeles en la faz de la tierra, cubre todo esto con hielo, pone todo esto oscuro, y el remanente de estos animales quedan aquí abajo en la faz de la tierra. Cientos de miles de años. La tierra es reconstruida 7 días. Es la reconstrucción de la tierra. Si estás interesado en ese tema, porque lo enseñé, pero con muchísima información, está en creación, caos y restauración. La tierra estaba vacía y desordenada. Y lo tienes que ver, y eso tiene la teoría de la brecha. O sea, que tienes que ver eso. O sea, que él reanudó la tierra, básicamente. En la creación hay esa brecha de tiempo entre el versículo 1 y el versículo 2. Y pídele a este hombre los videos, los cassettes o los MP3 de eso. Caos, creación y restauración. Bueno, entonces, estos fueron destruidos cientos de miles de años atrás. Entonces, ¿de dónde sacan esta idea? ¿De dónde sale la idea? Los chinos tienen descripciones de dragones que se remontan a la antigüedad. Los chinos estamos echando 5.000 años de historia, y los chinos tienen todavía tienen dragones que ellos utilizan para sus fiestas, etcétera, ¿verdad? También hay muchas historias y cuentos y relatos y leyendas de grandes héroes en Inglaterra y en Escandinavia que derrotaban a grandes dragones. El asunto es que es muy interesante ver esas descripciones. Y lo que yo quiero enseñarles aquí es, este es uno de los cuantos que hay, pero este era un dragón babilonio. Y claro, no está, es uno de los relieves que tiene, pero hay otros que son aún más cortos de pierna, más largos de cuello. Oh sí, de esos hay. Existen, definitivamente. Entonces, aquí lo que pueden ver ustedes, en la parte de abajo, miren lo que les puse. Vemos que aún en Babilonia pues tenían estas imágenes de dragones, y esta es una escritura hecha de piedra pues con la siguiente suscripción. Y esa es lo que se encuentra abajo de esto. El dragón era un animal sagrado de Marduk. El patrón deidad de Babilonia. ¿Okay? De Babilonia en el siglo 12 antes de Cristo, y o sea, estamos remontándonos casi 1300 años antes de Cristo. Se le veía como el gobernador cósmico supremo de la tierra, y los babilonios creían que él era el creador del universo, el gobernante de los dioses y de los humanos. ¿De dónde sacan ellos esto? El dragón, nosotros sabemos que es la figura de Satanás. interesante. Pero, y ellos lo veían de tal manera. Lo veían como el gobernador cósmico supremo de la Tierra. Los babilonios creían que él era el creador del universo y el gobernante de los dioses y de los humanos. Claro está que si tú ves esto, si tú ves a los ángeles como dioses, él era el gobernante de los dioses caídos y de los humanos, porque todavía lo es. Es el sistema cósmico. Es el sistema cósmico que viene de ahí. Por eso es tan importante ver a Babilonia y su trayectoria en el transcurso de la historia. O sea que la deidad principal de Babilonia era representada con un dragón, y también pintaban y hacían figuras y tallaban leones en las paredes y en sus edificios y templos. Se ven muchos, pues, en las puertas de Istar de Babilonia, que eran azules. Todavía se pueden ver en el Museo de Berlín, se pueden ver estas figuras de dragones talladas a mano. Y hay unas que verdaderamente son grandes y son tienen, pues, el cuello larguísimo, las piernas estrechas abajo y las manos pequeñas. Entonces, y son de esa época. Entonces, el asunto es que históricamente el dragón está ligado a Babilonia. Interesante, ¿verdad? Satanás, el dragón de la antigüedad. Y Babilonia es la ciudad que se asentaba sobre las aguas. Y después conectamos Apocalipsis 12 con 3 con Apocalipsis 13:1. Apocalipsis 13:1 nos dice: y me paré sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Ahí está de nuevo lo que vio Daniel. Y en sus cuernos habían 10 diademas, y en sus cabezas habían nombres blasfemos. Entonces, de nuevo, esto sale en Daniel 7, 2 y 3. O sea que Daniel, pues, está... Ya ustedes saben que Daniel tiene mucho tiempo antes que la venida de nuestro Señor Jesucristo. Habló Daniel y dijo: miraba yo en las visiones nocturnas, y aquí los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar, y cuatro bestias enormes, diferentes unas de las otras, subían del mar. ¿Se dan cuenta que la definición es muy similar? El gran mar son las naciones gentiles de la historia. ¿Por qué se dice que son las naciones gentiles de la historia? Porque Israel está separada. Israel viene para predicar el evangelio de la salvación, para presentar al Mesías. Israel no es parte del sistema. Ahora, en Israel se penetró el sistema, especialmente llega a su cénit, llega a su apogeo durante el transcurso de la vida de nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra, porque era entonces donde los fariseos y los saduceos, los escribas, los herodianos, toda esa gente que estaba en el curubito, llega a su máxima perdición, a su máximo rechazo del Mesías. Entonces, en el versículo 2 y 3 dice: y con ella los reyes de la tierra. En Apocalipsis nos dice: con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Y después, en los próximos dos versículos, dice: y me llevó en el espíritu a un desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada con oro, con piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de las abominaciones de las inmundicias de su inmoralidad. Entonces, quiero agregar algo aquí que es muy importante, pues, porque en la historia de la interpretación de estos pasajes por la parte protestante, nosotros se considera que estamos en la parte protestante, se llama protestante porque las personas que hicieron esto protestaron en contra de Roma, de la interpretación alegórica romana, y se apegaron a la interpretación literal de los eventos. Entonces, en la interpretación de estos pasajes por la parte protestante, a la mujer que monta la bestia muchas veces se le ha conocido como la Iglesia Católica Romana. Eso es lo que ellos dicen que es. Y hay un gran libro titulado La Mujer Monta la Bestia, que escribió Dave Hunt algunos años atrás, que es muy interesante porque habla del sistema de la nueva ciudad, pero y otras ideas, pues, del este, y todas las ideas religiosas que forman parte del sistema cósmico. Él las describe ahí. Pero lo único que no tiene bien es el asunto de la mujer que monta la bestia. Eso no lo tiene bien descrito, porque no es la Iglesia Católica Romana, ni es el Papa. Pero atrás de esto hay una tradición muy rica, pues, y en la teología protestante, la exposición del asunto que lleva, se lleva mucho tiempo, y desde la época de la transformación protestante, que identificaba a la Babilonia en los tiempos finales, es dominada por el Papa. y dominada por Roma y dominada por la teología romana católica. Ahora, no está muy lejos, cuando nosotros vemos los eventos del día de hoy y vemos al Papa hablando una cantidad de cosas que está hablando el Señor, que tienen, o sea, los mismos católicos dicen, wow, ¿y qué es lo que está pasando aquí con este Señor? ¿Verdad? Nos damos cuenta que él sí va a formar parte de algo, pero no es la bestia. Yo sí creo que existen elementos, pues, entonces de esto, y que la teología católica romana puede traerse dentro del sistema, junto con los elementos de otros sistemas religiosos, o sea, no solamente son los de ellos, sino también de otros sistemas, para crear este sistema religioso mundial en los últimos tiempos. Pero no, o sea, que es parte del asunto, pero no es el asunto, no es la mujer que monta la bestia. Uno de los hilos que atraviesan a todas las religiones antiguas y también a través de formas modernas de la religión es el hilo de la madre y del hijo. Todas las religiones lo tienen. Tenemos a Isis y a Osiris, a Venus y a Cupido, a otras representaciones variadas, pues del Baal, por ejemplo, y de su madre Astoret, en donde el hijo nace y después muere y después es traído a la vida de nuevo. Este es el tipo de cosas que se pueden ver en muchas culturas antiguas, en la adoración de la madre y el hijo. Hay un libro titulado Babilonia, el misterio, por Islap, que fue impreso hace mucho tiempo y quizás, no sé si alguno de ustedes lo ha leído, Babilonia, el misterio, así se llama. Él propone, utilizando una cantidad de escritos, que la Iglesia Romana es la religión mundial de los últimos tiempos y que el Papa era el gran anticristo, y también tiene muchas cosas interesantes que decir acerca de la adoración de María, que es la imaginería del bebé y de la Virgen María. También se utilizaba con el paganismo, porque esa figura se ha utilizado por mucho tiempo, y en Egipto tomaban cuadros y figuritas que originalmente eran de Isis o Osiris como su hijo, y simplemente le cambiaban el nombre a María y a su hijo, porque de eso se trataba. Esto pues sucedía con todas las culturas antiguas, de manera que existía esta mariología, la adoración de María. O sea que la adoración de María como si fuera madre de Dios, es lo que están proponiendo. Y de esa manera entró el cristianismo pues del oeste. ¿Con qué? Con la Iglesia Católica en su inicio, ¿verdad? Pero también tenemos cultos que contienen a la madre y al hijo en Islam. Islam adora a la madre del hijo también, y otras religiones mundiales, pues, y algunas personas creen que esto es un hilo que atraviesa, pues, y reúne todas estas religiones, y lo tenemos que esperar para poder verlo. Pero esta adoración tiene que ver con una de las maneras que van a utilizar para unir las religiones, básicamente, la de la adoración del hijo, etcétera. Bueno, se nos acabó el tiempo para el día de hoy. Mañana tenemos la clase a las 10 de la mañana. Ya creo que mañana culminamos la parte del reino milenario, y lo que quería que vieran ustedes es que este asunto del gobierno milenario tiene que ver con la imposición de nuevo de la ley mosaica, la cual nosotros conocemos, y además de eso pues que nosotros regresamos y que la ley va a ser mundial y que la gente la va a conocer, que no van a haber cambios de esa ley porque es una ley perfecta con la cual Dios va a regir la faz de la tierra. Bueno, aquí culminamos la clase del día de hoy. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas tan interesantes para nuestra vida espiritual. Te pedimos que todo sea para la honra y la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.